decimonoveno domingo del tiempo ordinario, igual que el domingo pasado, seguimos hablando de Jesús como el pan de vida que baja del cielo. El maná del Éxodo es el amor que viene de Dios para los hombres y se realiza en y por Cristo. Lo siguiente en este arranque es ofrecer el primer apunte a esta palabra del Señor, esa mirada que siempre también nos acerca a Jesús. Luis Acristán, buenos días.
Buenos días. Los judíos habían comido pan hasta saciarse. Ahora se revuelven contra el Señor y les tiene que dejar las cosas claras.
El pan de vida que nos reanima, que nos reconforta para recorrer nuestro paso por el mundo. Así es como comenzamos los a grandes trazos del segundo domingo de agosto. En estos primeros minutos hablamos en este mes de la vida contemplativa monástica, en su mayoría femenina, que, como nos recuerda el Papa, se ha radicado en el silencio del claustro, generando preciosos frutos de gracia, de misericordia, que ha representado siempre en la Iglesia y para ella el corazón orante, guardián de gratitud y de rica fecundidad apostólica, y que ha sido testimonio visible de una misteriosa y multiforme santidad. Bueno, desde esos grandes trazos, en estas semanas de verano, como te digo, contribuimos a su ayuda en sus necesidades a través de la Fundación de Clausura. Esta semana la petición nos llega desde el convento de las Carmelitas Descalzas de Muenda, en Zaragoza. Nos lo cuenta un domingo más la responsable de comunicación de esta fundación, Blanca de Ugarte. Buenos días, Blanca.
Buenos días, Mario. Las Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José de Maluenda, en Zaragoza, nos piden ayuda para acabar de pagar la obra de ampliación de su obrador. La repostería es su trabajo diario, aunque buscan también otros empleos para sostener su comunidad y conservar el monasterio. La madre Teresa Margarita, priora de esta comunidad de 14 jóvenes carmelitas, nos expone su situación.
Nuestra misión desde la clausura, rezar por el mundo, amar y trabajar. Estamos abiertas a escuchar cualquier propuesta de quien nos quiera ofrecer trabajo. También tuvimos que ampliar el obrador, era muy pequeño. Gracias por su ayuda y cuenten que rezamos por nuestros bienhechores cada día. A ellos les encomendamos cada 19 de todos los meses. Y el Señor les ilumina y nos pueden ayudar, pues muchísimas gracias.
Desde Fundación de Clausura apelamos a la generosidad de los oyentes de COPE para que nos ayuden a recaudar a través de nuestra página web www.declausura.org, 9.000 euros de donativos para sufragar parte de los gastos de ampliación del obrador de las Carmelitas Descalzas de Maluenda.
Vamos con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira este domingo, la historia de Carolina Muñoz, una feliz madre de dos hijas que, siendo joven, fue obligada a abortar. Fue la Virgen la que le ayudó a superar el drama que este hecho supuso en su vida. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Carolina Muñoz es una joven con una historia llena de heridas silenciadas. Muy joven, aún en el colegio, se quedó embarazada y decidieron por ella, sin opción, llevarla a abortar.
Nunca me preguntaron, nunca tuve la opción de hablar, porque Carolina cometió el error, no se volvió a hablar del tema. Al otro día, Carolina se fue para el colegio y aquí no pasó nada. Y entré en una depresión profunda, una depresión que nadie me daba explicaciones, una depresión que yo quería hablar y me tapaban.
No duda en compartir su historia porque dice que fue la Virgen la que la pudo sacar de heridas tan profundas como querer quitarse la vida en dos ocasiones.
Para mostrar a la gente que la Virgen María me salvó y que es necesario, si alguien está pasando por estos momentos como los que yo pasé, que ojalá alguien los guíe por medio de la oración. Entonces yo pasé por una depresión muy profunda, hasta el punto que dije, no entiendo nada, no quiero entender nada.
Sufría epilepsia y el tratamiento le llevaba a la infertilidad. Sintió de Dios dejar en un momento la medicación.
Y voy a optar por entregarme a la fe. Y me entregué con toda. Dejé las pastillas, ese embarazo fue divino, todo salió hermoso, mi hija nació perfecta. Y hoy doy testimonio que llevo, van a ser 6 años. Sin tomarme una sola pastilla, sin tener ni una convulsión, ni un episodio.
Carolina es ahora una mujer sanada, feliz esposa y madre de dos preciosas niñas. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En En A Grandes Trazos, en este 11 de agosto, la actualidad de la Iglesia en España. Desde el domingo pasado estamos repasando el proyecto La Iglesia en 12 semanas, que ha desarrollado este curso la Conferencia Episcopal Española, mostrando la vida de la Iglesia que celebra y anuncia la fe, que evangeliza y que ejerce la caridad al servicio de las personas. Entre todos se hace posible que detrás de cada cifra esté el rostro de una persona que encuentra acompañamiento. Este domingo nos vamos a centrar en la atención de la salud mental, y es que la Iglesia, en sus centros para la atención a las personas que padecen sufrimiento psicológico y emocional, las acoge, las acompaña, tomando a Cristo como modelo de entrega y de amor. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Una de las preocupaciones de nuestro tiempo está ligada con la salud mental. Los índices de personas atendidas en consultas psiquiátricas, de diagnósticos en edades muy tempranas, de suicidios, hacen pensar que las heridas del tiempo en que vivimos hacen mella en nuestra cabeza. Entre las causas, el ritmo de vida, la pérdida de horizonte de sentido, el empujón de las redes sociales para alcanzar el éxito, y además esa tensión se afronta en muchas ocasiones en soledad. En este sentido, la Iglesia busca crear comunidades acogedoras que ofrezcan un horizonte vital de crecimiento en el que la vida tenga sentido. Desde su creación, la Fundación El Buen Samaritano trabaja por la recuperación y la integración social, familiar y laboral de las personas con problemas de salud mental grave, y uno de los beneficiarios es Rubén.
Llevo 5 años en el centro y comencé haciendo pues actividades laborales, haciendo cursillos, y después, gracias a eso, pues encontré trabajo. Estuve trabajando una temporada, también compaginaba con estudios y demás, gracias a la ayuda de la psicóloga, la terapeuta ocupacional, y gracias a eso pues me dieron la oportunidad de poder hacer una formación de asistente personal, de peer-to-peer. Gracias a eso estoy trabajando actualmente en jornada completa sobre ello, y pues eso sería mi camino en la Fundación El Buen Samaritano.
El Papa se dirigía a las personas que padecen una enfermedad temporal o crónica y les decía que no se avergüencen de su deseo de cercanía y ternura, no lo oculten y no piensen nunca que son una carga para los demás.
Echamos, como siempre, en este punto del programa un vistazo a las redes sociales y, como siempre, este mes de agosto con algunas recomendaciones de aplicaciones, entre ellas Supergesto, en la que se muestra la importancia de la misión a los más jóvenes, también otra, en este caso, para ayudarnos cada día con nuestra oración, Rezando Voy, y también la música de Rachel Hall, I Was Gonna Be. Paloma Corbi, buenos días.
Buenos días, Mario. Compartimos una nueva aplicación, Supergesto, una plataforma virtual para jóvenes realizada por Obras Misionales Pontificias, que cada 15 días publica una tertulia para jóvenes en las que dialogan sobre temas actuales de la misión. Además, también pueden acceder a vídeos, podcasts y artículos que les animan a dar el paso a la misión en la vida real. También compartimos la aplicación Rezando Voy, una herramienta en la que podrás apoyarte de manera diaria para rezar. Rezando Voy ofrece diariamente una oración en audio para rezar al hilo de lecturas bíblicas, poemas y texto para la reflexión, imágenes y músicas. Una opción perfecta para seguir alimentando tu fe en estos días de vacaciones. Just seen my face. Maybe she would have had me anyway. Compartimos la nueva canción de Rachel Holt, I Was Gonna Be, una canción contra el aborto que se ha hecho viral en todo el mundo. A través de esta canción quiere mostrar lo que los más indefensos no pueden comunicar. Feliz domingo y hasta la semana que viene. Life of mine if I were born, and all I wanted
A Grandes Trazos, la literatura, como es habitual, con la ayuda de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda uno de los grandes relatos de la literatura estadounidense, una edición muy especial del curioso caso de Benjamin Button, escrito por Francis Scott Fitzgerald. En él se relata la historia de este hombre que nace con una extraña enfermedad que provoca que vaya rejuveneciendo con el paso del tiempo. No estaría mal, ¿eh? Buenos días, Maika.
No sé yo, ¿eh? Buenos días, Mario. Un clásico fresquito, sí, señor. Ideal por su tamaño, formato ligero, de fácil transporte en la maleta, en el bolso o la mochila playera para disfrutar estas vacaciones. Disfrutar como solo Francis Scott Fitzgerald sabe hacernos disfrutar con su literatura crepuscular. Y esos jóvenes, eternamente jóvenes, exitosos y eternamente insatisfechos en los años 20 del siglo pasado. La editorial nórdica nos deja precisamente este clásico en este formato para hacerlo posible este verano en una edición ilustrada. Aviso a navegantes, la adaptación cinematográfica de El curioso caso de Benjamin Button con Brad Pitt y Kate Blanchett nada tiene que ver con el original, que es un derroche de ironía y que además tiene ese espíritu decadente marca Scott Fitzgerald. Benjamin Button, como bien comentabas, nace siendo un anciano e irá rejuveneciendo con el tiempo, pero esto le causará, contra todo pronóstico, más desdichas que alegrías. Y la premisa fantástica, desde el inicio, quedará embargada por la tragicomedia, en aras de la crítica social a la frivolidad de los aristócratas de preguerra. La paz le llegará a Button solamente al final de su vida, o el principio de su vida. Claro. Es decir, que solo será feliz y tendrá serenidad bajo los cuidados de su niñera.
Bueno, yo decía lo de rejuvenecer, pero no por estar insatisfecho con lo vivido, sino para tener una doble oportunidad de vivir lo bueno y lo malo otra vez. Pero bueno, no está nada mal, ¿eh? En fin, un bonito libro para este segundo domingo del mes de agosto. Pues es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Bien sabemos de la preocupación del Papa por acabar con la globalización de la indiferencia, una expresión que acuñó en la isla de Lampedusa al conocer de cerca el drama de los inmigrantes que llevaban a las costas jugándose la vida. Recientemente Francisco recibía en Casa Santa Marta a un joven senegalés quien quedó impactado por cómo el pontífice acarició sus cicatrices y rezó por los que buscan la salvación. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Hace algunas semanas el Papa Francisco recibió en Santa Marta a Ibrahim Alo, periodista senegalés de 23 años que arribó a Europa en 2017, periodista que con su historia nos ayuda a abrir los ojos y el corazón a un drama que no nos puede ser nunca indiferente. Ibrahim, como relata en sus libros, contó al Papa su historia de migración, que incluye días en la prisión de Libia, donde vio morir a compañeros matados a golpes por no tener parientes que paguen una excarcelación. También su rescate en el mar y el sueño frustrado del viejo amigo que soñaba con ser futbolista en Europa y quedó en el medio del mar. No fue un encuentro aislado del Papa, que suele reunirse con migrantes para conocer de primera mano su historia y sanar sus heridas. Es una constante en la agenda del Papa encontrarse con ellos. Ibrahim es musulmán. El Papa, como hacemos todos, no pregunta la religión al acercarse a sanar la herida, ni la procedencia. Todos hermanos, todos somos hermanos, hijos de Dios, dice Ibrahim, que le dijo el Papa. Claro que sí, que estos días de descanso y seguramente de planificación del año podamos, como hace el Papa, poner en agenda de manera sistemática esas instancias de encuentro con el otro que está herido, para abrir los ojos ante él y quizás cerrar la boca, para ocuparnos con las herramientas del amor de sanar sus heridas. Si no sabemos por dónde empezar, empecemos por los migrantes.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Es 11 de agosto, 19º domingo del tiempo ordinario. Vamos con el evangelio de este domingo. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos, nuevo. Participar en el banquete eucarístico es un don de Dios para unirnos a él.
Pues unámonos al Señor, dice Jesús, que quien come de ese pan vivirá eternamente.
Mira que te mira, el cielo se ha acurrucado entre dos caritas.
Estamos hoy celebrando el Día de Santa Clara de Asís y esto que escuchamos es una colaboración entre Luis Po, el sacerdote Luis Poveda Talavera, y las Hermanas Pobres, que interpretan este tema Mira que te mira de forma tan alegre. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. En este tema se canta las miradas divinas que se dirigen la Virgen y el Niño Jesús y que se plasman en la escultura de Javier Bieber, que aparece en el vídeo oficial que han editado con el santuario murciano de la Fuensanta de fondo. Estas Hermanas Pobres se han convertido en todo un fenómeno musical y comparten la alegría de vivir su carisma con sencillez y en fraternidad, y con su música pretenden ayudarnos a encontrarnos con Dios.
Pues hasta la semana que viene, ¿eh?
Hasta la semana que viene, Mario.
Adiós, Maika. Hasta luego, Jesús.
Hasta el mediodía.
Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Mira que te mira.